Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. ¿Eres un apasionado de la velocidad, la adrenalina y el motorsports? En PR Racing Shop llevamos la emoción del motorsport directo a tu casa. Desde cuadros únicos que capturan como los circuitos de la Fórmula 1 hasta réplicas a escala para los coleccionistas más exigentes. Y no olvides nuestras camisetas, gorras y accesorios oficiales para llevar tu pasión a donde vayas. En PR Racing Shop tenemos algo para cada fanático. Ya seas coleccionista, un amante de la moda o alguien que vive la emoción de cada carrera, aquí encontrarás lo que necesitas. Haz tu pedido hoy y lleva la pasión del motorsport a otro nivel. Visítanos en prracingshop.com. Saludos amigos Fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Le habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Ya hoy es miércoles, casi se acaba la semana, pero todavía quedan 2 días más. Les recuerdo que el viernes no hay episodio, es de descanso, estamos off season. Pero como siempre les recuerdo que este podcast es auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también el Cienotero, la compañía que te puede ayudar a crecer tu negocio. Y si estás buscando alguna camisa de Fórmula 1, gorra, cualquier outfit que te falta en tu closet, puedes comunicarte con Otero Motorsports en Instagram para que hagas tu orden y te llegue eso, mira, rapidito. Y les digo, como siempre, original, eso no es chapiao. Recuerda suscribirte, yo no lo digo mucho, suscríbete. Y tenemos, ya mismito, una vez hablemos de las noticias, tenemos un invitado backstage. Está ahí detrás de la cámara escondido y vamos a estar hablando con él porque nos va a compartir una experiencia bien nítida representando a Puerto Rico. Pero vamos a arrancar con las noticias de hoy. Aquí no, quizás no mucha gente lo conoce, pero personas que siguen la Fórmula 1 de hace muchos años atrás pudieran haber sido familiarizados con este señor. Se llama Johnny Herbert. Él fue en un momento dado piloto de la Fórmula 1. Y que luego que se retiró de la F1, estuvo activo como reportero. En adición a eso, ha estado haciendo funciones de comisario en varios grandes premios. Y para ser más específico, recientemente estuvo haciendo trabajos de comisaría en el Gran Premio de México, donde se acuerdan que a Max Verstappen le dieron doble penalidad por aquella maniobra que hizo contra el señor Lando Norris, y que entonces pues no ha sido como que muy querido dentro del mundo del F1, pero siempre se le conoce por hacer declaraciones como que un poquito picantes, y que recientemente se le ha visto también envuelto con cuestiones de apuesta. Y esta fue una de las cositas que al parecer al grupo de la alta jerarquía de la FIA no le gustó mucho, y es por eso que a partir de hoy el señor Johnny Herbert ya no participará de las funciones directas con la FIA. Ya no será un comisario en ningún otro gran premio. Pero esto se debe a lo que les mencioné. La FIA ha estado un poquito molesto por todo lo que ha sido las últimas situaciones con las casas de apuestas. Aparentemente él cada vez está más de lleno con este tipo de acuerdos, y por supuesto eso pudiera ser un pequeño conflicto de intereses, porque quizás podría manipular algún resultado. Y pues la FIA dijo, mira, no queremos este tipo de problemas, cosa que me extraña porque la FIA normalmente lo que hace es meter las patas. Pero ya hizo el anuncio oficial durante el día de hoy. Aquí tenemos parte de lo que fue ese comunicado, que dice lo siguiente: lamentamos anunciar hoy que Johnny Herbert dejará de desempeñar el cargo de comisario de pilotos del F1 para la FIA. Johnny es muy respetado y aportaba una experiencia y unos conocimientos inestimables a su función. Sin embargo, después de discutirlo, se acordó mutuamente que sus funciones como comisario de la FIA y como comentarista en los medios de comunicación eran incompatibles. Le agradecemos sus servicios y les deseamos lo mejor en el futuro. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con el señor Johnny. Pero todo esto tiene que ver mucho con lo que son las apuestas. Y ustedes saben que cuando hay billetes de por medio, rápido meten machete. Por otra parte, quiero hablar de McLaren, quien estuvo recientemente en el circuito de Paul Ricard haciendo unos ejercicios de pruebas con Pirelli, específicamente con gomas o neumáticos del 2026. Han estado aprovechando los climas de esta fecha, esas lluvias, esas bajas temperaturas, para ver cómo se comportan esos nuevos compuestos que se estarán utilizando cuando cambie la normativa. Estos neumáticos o gomas serán más reducidos en tamaño y quieren ver cómo se comportan, ver qué tanto se están sobrecalentando, dónde pudieran trabajar mucho en ciertas zonas de oportunidades. Durante el día de hoy estuvo rodando el señor Oscar Piastri. Rodó a cerca de unas 120 vueltas y mañana jueves va a estar entonces el señor Lando Norris para hacer sus pruebas en el monoplaza, además de que estará probando otros compuestos del año 2026, así que veremos a ver qué data colectan y por supuesto esto les ayuda a entrar en calor para la que será esta próxima temporada 2025. Y ya que estamos hablando de pruebas y test, durante el día de ayer y hoy se ha estado llevando a cabo unas pruebas en el circuito de Barcelona por parte de Ferrari. Ya se habían visto unas pruebas privadas en el circuito de Fiorano, donde Lewis Hamilton se estrenó como piloto de Ferrari, obviamente utilizando monoplazas viejos, específicamente el SF23, y que para esta ocasión en Barcelona tenían una agenda muy interesante, porque estaban probando todo lo que tenía que ver con el desgaste de los neumáticos, cómo se están comportando, a ver si pueden encontrar la manera de mejorar eso, ya que ha sido su debilidad, entre otras cosas como ajuste específicamente para Lewis Hamilton, que está llegando a la escudería. Hablando de ajuste, Lewis estuvo dando un buen feedback de lo que ha sido la manera en que frena la plataforma Ferrari, el monoplaza Ferrari, porque durante estos pasados años en Mercedes, mientras estuvo utilizando el W13, el W14 y esta temporada pasada el W15, Lewis había tenido problemas con lo que son las frenadas. Es por eso que lo vimos con dificultades tanto en la clasificación como en ritmo de carrera. Obviamente en uno que otro circuito pues no le iba tan mal, pero la verdad es que no se sentía muy cómodo de la manera en que frenaba su Mercedes. Pero ahora con Ferrari él dice que se siente mucho mejor y esto pudiera darle entonces ese poquito adicional para quizás volver a ver ese Lewis competitivo. Y si en efecto podemos entonces ver de qué manera puede llegar quizás a rozar ese campeonato de pilotos, porque ya mismito vamos a hablar de unas cositas que estuvieron rodando durante el día de hoy. Pero lamentablemente durante esos tests de hoy Lewis Hamilton tuvo un pequeño incidente, no se sabe todavía de qué manera fue, si fue que frenó mal, si fue que entró mal en una curva, no se sabe. Sí se sabe que fue un accidente y que por lo que estuve leyendo fue bastante grave, porque no pudieron arreglar el monoplaza a tiempo para poder continuar las pruebas por la tarde con Charles Leclerc. Como les dije, no ha salido ningún tipo de video, imagen que demuestre qué tan grave fue el accidente. Pero si lo ven del lado positivo, ese kilometraje que no corrieron tanto Charles como Lewis, se queda entonces dentro del banco de kilómetros que tienen disponibles. Pues son 1,000 kilómetros. Ya en el Fiorano utilizaron alrededor de 250 kilómetros. So, todavía le queda bastante para continuar haciendo test privados durante la temporada. Y que para Lewis Hamilton se cree que piensan utilizar los 1,000 completos antes que comience la temporada. Dicho esto, mañana se supone que vuelvan a retomar lo que son las pruebas, a continuar las pruebas. Ya debe estar el monoplaza listo y que también va a estar presente Antonio Giovinazzi y uno de los pilotos de la Academia de Ferrari, que está buscando la manera de poder conseguir entonces conseguir la superlicencia. Ustedes saben que para la superlicencia necesita acumular kilometraje o ser campeón en varias categorías antes. El piloto se llama Dino Vinagovic, quien estuvo corriendo la temporada pasada en Fórmula 3 y que le están dando una oportunidad a ver de qué manera entonces puede ser quizás una estrella dentro del F1, porque Antonio Giovinazzi ya vimos lo que él da y que aunque no brilló mucho en Fórmula 1, pues por lo menos en resistencia le está yendo bien. Así que veremos a ver cuál será las tandas de mañana y que luego hay pautado unas pruebas para febrero 4 y 5, donde estarán rodando con unos test de Pirelli, al igual que va a estar también por ahí McLaren, o sea que van a estar de vecinos en la pista, así que vamos a ver qué pasa con todo esto. Mientras, ahora sí, vamos a entrar de lleno, porque... Perdón, me le di lo que no era. Como les dije, les tengo un invitado especial, porque para las personas que les gusta el sim racing, aquí en Puerto Rico, pues por supuesto es algo que se practica mucho y que desde pandemia pues nos dio ese tiempo para o practicar más o conseguir lo que nos hacía falta y meterle de lleno. Pues sin más preámbulos voy a presentar al invitado de hoy. Se llama Ricardo Rivera, que él estuvo con nosotros, que le estuvo representando. Voy a poner aquí la cámara y me disculpa. Ahí lo están viendo en pantalla. Que nos estuvo representando en unos eventos especiales en Corea. ¿Cómo estás, Ricardo?
Todo bien. Un placer estar aquí en tu podcast.
Cuéntame, ¿desde cuándo tú practicas sim racing?
Pues yo empecé, como bien dijiste, en el boom de pandemia. Empecé por ahí como en el, no sé, diría en verano de 2020. En verdad, practicarlo como todo el mundo, yo creo que empezó con su guía jugando en un escritorio y una silla de oficina ahí incómodo. Y poco a poco seguimos invirtiendo más chavos en el RIC hasta pues, el equipo que tengo ahora.
Me imagino que empezaste quizás por Gran Turismo o...
Como todo el mundo, yo diría. Sí, empecé siempre fui fiebre, como que mi papá y eso siempre desde pequeño veía las carreras con él de NASCAR esencialmente y un poco de Fórmula 1, íbamos a Salinas desde a principio, yo tenía como 5 o 6 años por ahí y pues siempre me gustó los carros de carrera y tenía mi guita desde chiquito, pero que usaba una vez cada 3 meses y realmente en pandemia fue que comenzó un poco, yo creo que más de seriedad y más tiempo, como teníamos todos en
el mundo completo. Porque ahí nos dejamos de visitar las oficinas del trabajo, quizás estábamos más trabajando remoto o se turneaban los días y aquí es que
sí, ahí entonces comenzamos poco a poco a correr el par de, ahí cambié de Gran Turismo, cambié a correr la Zeta Corsa Competiciones y después brinqué, empecé a correr un par de liguitas por ahí de Estados Unidos, de esas como medias locales, vete tú, yo diría. Y resulta que ahí conozco a otros puertorriqueños que éramos, yo creo que la primera carrera que hicimos, el podio era completamente puertorriqueño. Y éramos los únicos 3 puertorriqueños, los 3 éramos de, fue el podio, en esa serie como de 20 corredores. Y ahí es que entonces ellos resulta que son los de Puerto Rico y Racing Sport y hacen el acercamiento de unirme entonces a su equipo.
Sí que ellos han estado como que, no todo el mundo lo conoce, pero quienes estamos en el ciclo de Sim Racing sabemos que son muy activos en lo que es este tipo de carrera, organizando eventos y hay que decirlo, hay que cogerles miedo.
Sí, pues ahí entonces yo creo que comencé un poco más con la obligación de realmente pues practicar y tener una referencia o unos compañeros con los cuales pues, compartir la misma pasión y hablar el mismo idioma, yo diría. Y pues siempre después de ellos decían, no, tal carrera y vamos a practicar tanto, yo creo que ahí es que yo realmente comienzo a tener como un medio, aunque sea informar, un schedule de práctica, yo diría. Después yo soy el primero en hacer el cambio a correr en PC y pues de ahí entonces seguimos compitiendo en diferentes ligas que yo creo que una vez yo en Estados Unidos y Canadá básicamente siempre estábamos luego. Yo comienzo con las series virtuales que hizo Ferrari Esports. Ahí en 2023 llegué segundo lugar en la región de América. En 2024 llegué, el año pasado llegué cuarto lugar en la región de América. Que ahí wow, los primeros dos iban a Abu Dhabi para la final del mundo. Y también competí entonces en SRO, que hace todo esa competición. Es el juego oficial de SRO y ellos hacen toda su competencia virtual replicando la competencia de vida real, y ahí pues recorrimos la región de la América. Básicamente ahí llegamos décimo en overall en la clase Silver, y ahí entonces ellos me pasan a promoverme entonces a Pro, lo cual no era mucho de mi agrado, porque esto para mí es todavía un hobby, no es de dedicarme a ellos como los pros, pero ahí estamos, dándonos cantazos con ellos.
Sí, que muchas personas, que de hecho, no eres el único que quizás lo ha visto como hobby, hay muchos que lo tomaron como hobby y hoy día es su profesión. Hay muchos pilotos que participan en las ligas de F1, que corren inclusive, están firmados por diferentes equipos. Y vamos, ¿quién no ha visto la película Gran Turismo? Que para él fue un sueño y se le dio. Hay muchos otros muchachos que les gustaría y hay otros que llegaron, y yo creo que eso es como un puente bien importante, ya que quizás no es tan costoso como tú estás quizás gastando dinero en la pista, rompiendo carros, gastando goma. Pues ya cuando nos vamos al mundo virtual te da la oportunidad de simular, porque eso es lo que es simular, lo que es una carrera. No tendrás quizás el feeling de la fuerza G, de las velocidades, pero tiene los reflejos, que yo creo que es una buena base para que quiera brincar entonces a correr el carro de verdad.
Yo pensaría, y hablando luego cuando tocamos el tema de la última competencia, tocando el tema con la gente que realmente se dedica a esto del sim racing, pensamos que tal vez 20, 30 años, el futuro en el automovilismo, el movimiento sea viniendo del sim racing al automovilismo de vida real, sin, no como hoy día se conoce, que todo el mundo empieza básicamente en los go-karts y de ahí va evolucionando. Yo pienso que en un futuro no tan lejano, ese sería la movida de brincar de sim racing a vida real, sin pasar por toda la etapa de correr el año en go-karts, en categorías inferiores de auto.
Y pasar malos ratos y estar quizás buscando auspiciadores para poder comprar piezas para el karting. Y yo creo que puede ser factible, porque ya lo hemos visto. Es algo que nunca ha pasado, ya lo hemos visto. Solo es que quizás cambiar ese mindset en algunas categorías que le den la oportunidad a estos chamacos para que entonces puedan hacer pruebas. Porque obviamente no es que le vamos a dar el carro para coger una temporada de una. Pero que como tú bien dices, yo creo que está a la vuelta de la esquina. No, yo no lo veo tan lejos. Tú le pones 8 años, sí, yo no sí. Lo veo, yo le doy 5 años. Y quizá, piénsate esto, hace 2 temporadas atrás, creo que fue en WEC, estuvieron probando un carro, un prototype, que no son como los que están luciendo por ahí hoy día en Abu Dhabi, que corren solos por inteligencia artificial. Este carro es básicamente corrido desde un setup de sim racing y tiene todos los features en el carro que cuando tú lo manipulas en el sim racing se refleja en la pista, y funcionó mucho mejor que con la inteligencia artificial. Por eso yo creo que estamos cerca de eso.
Sí, yo también opino igual.
Oye, quería preguntarte, porque muchos tienen la curiosidad, en la reciente copa que estuviste participando de Hyundai, cuéntame cómo se dio esa copa. Tuviste que clasificar en otra liga antes para llegar a lo de Hyundai y entonces dar el salto a lo que diste después. ¿Cómo fue eso?
Sí, básicamente a mí un compañero de los del equipo de Puerto Rico Racing Club me envía un día este link de que Hyundai está haciendo una competencia virtual, que será en el Assetto Corsa regular, pues con más de $100,000 en premio y un viaje a Corea para los finalistas. Y yo en un principio como que no le di tantísimo interés, porque una competencia de con esa cantidad monetaria es bastante inusual, y pues yo esperaba que el, ¿sabes? Yo dije, el calibre que se va a meter a competir va a ser lo top. Pero será una plataforma de juego que realmente yo no utilizo. No conozco los seteos ahí, es un tipo de carro que nunca había guiado, pues yo guío en ACC, mayormente son carros GT3, casi siempre prefiero los carros que son con el motor atrás, tracción trasera. Nunca había guiado un Hyundai TCR, que era el que se utilizó en la competencia. Pero pues había un periodo de clasificatoria donde los primeros por 2 semanas, donde los mejores 40 laps de cada región, las regiones eran Estados Unidos, China, Corea y Europa, entraban como tal a la competencia ya de, a la primera ronda de competencia. Ahí habían, como yo era en la región de Estados Unidos, como 400 personas tiraron tiempo en esa etapa de clasificatoria. Yo empecé a intentar, o sea, tiré unos tiempos, un día que tiré varios laps y estaba como en posición como 20 y algo por ahí. Y después, cuando se acercaba la fecha límite, pues le di un poco más de seriedad y terminé quinto lugar en la etapa de clasificatoria de sobre 400 personas que intentaron en Estados Unidos, y pues entramos ahí entonces a la primera ronda como tal de la competencia. ¿Qué es ahí que... entramos 40 corredores de cada región a esa etapa inicial.
Que quizás uno, y más nosotros los puertorriqueños, que a veces como que, acho, yo no voy a poder llegar allá, y te dedicaste y lo lograste, ¿sabes? Ahí dice, contra, puedo, mano. No es difícil, es cuestión de practicar y meterle.
Sí, entonces cuando esa primera etapa, que éramos 40 corredores, habían dos carreras iniciales de 20 corredores, la primera ronda, todo esto pues obviamente en tu casa con tu simulador. Y de cada carrera de esa, que los dividían en base al tiempo de clasificatoria que hicimos en la primera ronda clasificatoria, pasaban los mejores 10 a una segunda carrera, que era la que actualmente contaba para puntos en ese primer round. Ahí, no te voy a mentir, tampoco tenía unos compromisos de personales, una actividad, y yo, en verdad va a estar bien difícil llegar a esto, no voy a seguir sacrificando, pues ya en esto, o sea, llegó el momento que con Esaro corriendo en duro y eso, llegué a sacrificar muchos fines de semana y tiempo con la familia por estar practicando corriendo. Y yo dije, la probabilidad de llegar allá no es tanta, voy a cumplir con mi compromiso, y si me diera tiempo de casualidad, pues llego a la carrera. Y esa primera carrera era un jueves a las 9 p.m. Yo llegué a mi casa a las 8:55 y la computadora no quería funcionar ningún USB. Le daba restart y todas las cosas, el qualifying de esa carrera ya empezó. Y yo no di ni un lap de práctica. Clasificamos séptimo lugar y terminamos sexto esa carrera, que pasamos en los primeros 10 que pasaban a la segunda. Y en esa segunda carrera llegué a segundo lugar.
¡Ya, rayo!
Y ahí es que realmente, el que llegó primero, el americano que llegó primero, es de, si conoces a Samantha Tan, que ella corre GT3 y corrió ahora en IMSA el fin de semana, el anterior. Ella tiene un equipo de sim racing profesional, y el que llegó primero en esa carrera era del equipo de ella, un americano que lo conozco porque hemos competido en contra en Esaro y varias otras competencias. Y pues nos colamos ahí en segundo lugar, y es que yo digo, contra, yo creo que hay oportunidad de llegar lejos en esto. Y ahí fueron pues dos rondas más similares, y al final pues la acumulación de puntos total de todas las rondas, los mejores 5 de cada región pasaban entonces a la final mundial, que era en Corea del Sur. Y ahí pues estuvimos hace ya 2 o 3 semanitas compitiendo contra los 20 mejores del mundo entero en esto.
Ahí no solamente tuviste la experiencia de competir, también te dieron como un tour y pudiste ver este carro y toda la cuestión.
Sí, ahí nos llevaron un día, que esa actividad de hecho era para porque ellos nos enviaron un schedule y teníamos un chat de WhatsApp de los de la región de Estados Unidos, y cuando compartió el schedule diciendo, mira, todavía no me han enviado nada y eso, y otro mira, este es el schedule y contra, pero es que mi vuelo es como 2 días más tarde que el de ustedes. Pues allá es que nos enteramos que todas estas actividades previas al evento eran para los primeros 3 de cada región. Que ahí de Estados Unidos yo clasifiqué tercer lugar en el overall para la competencia, de 5 que iban. Y ahí pues sí, nos llevaron a un museo de los carros de ellos como históricos. Ahí estaban, no sé, el Hyundai TCR que ganó las 24 horas de Nürburgring. Habían carros de rally, había carros con concept cars que nos dieron un tour ahí de tuvimos la oportunidad de ver todos esos carros. Después nos llevaron a un equipo de Corea que corre Hyundai en vida real y ahí tuve la oportunidad de prender uno de los carros de ellos de carrera. Y verdad sí, y siempre nos mantuvieron súper bien alimentados y súper bien atendidos, que fue una experiencia en verdad
algo de tú no te esperabas
para nada. Y sí. Y lo otro es el nivel de competidores que estaban en esa competencia, porque yo, o sea, no lo dije anteriormente, pero yo empecé esto como hobby, pero yo soy CPA hace 13, 14 años y luego que me dedico a la contabilidad y a hacer estado financiero. Una vez llegamos a Corea, cuando tú te enfrentas con corredores que lo que hacen es esto por... O sea, ellos viven de esto es su trabajo full time. Ahí, de los de Europa especialmente, 3 de ellos se dedican completamente a esto. Uno de ellos corre en vida real en la serie de Le Mans de Europa.
Tuve ese tipo ¿qué de... tú haces? Yo soy CPA y estoy aquí.
CPA y que le llevaba como 14 años a todos los que estaban allí.
Sí, porque eso es lo que estamos viendo hoy día, que no tan solo se puede dejar aparte que de ser un hobby, vivir de esto y darle esto todos los días. Hemos visto un montón de streamers que se dedican a correr todos los días. Y vamos, si nos vamos a expandir a todo lo que es streamer, no tan solo en Sim Racing, también haciendo streaming de cualquier juego, ya hay gente que vive de esto. Y te pregunto, ¿tú te has visualizado contra si yo me hubiese dedicado full a esto, cuánto más pudiera tú, en cuanto a skills, tú crees que pudiera estar mucho más arriba?
Bien. O sea, no quiero sonar como que, no sé, que me creo el mejor o algo así, pero entendería que sí, porque cuando yo estaba en ese nivel de competencia ya con ellos, que de hecho hay uno que, si la comunidad de Sim Racing lo debe conocer, se llama Maximilian Benek. Él yo creo que fue el primer corredor en iRacing en llegar a un iRating de 13.000 o 14.000, algo así. Y él compite, o sea, es su trabajo full time. Él pertenece a un equipo de Sim Racing profesionalmente, de esports, y le pagan un salario por esto. Él trabaja en ayuda a desarrollar los juegos con los developers y todo. Pues él mencionó que en el 2020 y 2021, esos 2 años de pandemia, él dedicó 3.000 horas cada año a Sim Racing únicamente.
¡Wow!
Y cuando yo me pongo a buscar mi data de horas completas en lo que desde que yo comencé en el 2020, yo no tengo 3.000 horas jugadas.
Así que se no dormía.
Eso está hablando de más de 9 horas diarias dedicadas a Sim Racing.
Sí, sí. Y incluso los pilotos que están corriendo bajo el programa de F1 virtual, ellos no le meten tanto tampoco. Ellos incluso le tienen un programa de ejercicio, porque aunque no son candidatos a correr en un F1, los pasan por la experiencia. Y como quiera, no están tan full. Hay otra gente que le mete más tiempo, ¿sabes? Usted dice, wow, yo no me imagino estar 11 horas en esto. Quizás uno cuando es chamaquito, no tiene nada que hacer, no tienes preocupaciones, no tienes deuda, pero hoy día las cosas son diferentes.
Ahí pues realmente al ver eso y que ellos tienen también support detrás de ellos, ellos tienen otros corredores de su mismo nivel que lo ayudan a trabajar en setup, tienen ingenieros que verifican la telemetría que da el juego y los ayudan a hacer el setup perfecto, saben cómo explotar cada detalle del juego. Pues realmente yo día contra, o sea, yo empecé a hacer esto los otros días, o realmente si estoy aquí compitiendo con ellos del tú a tú, pues sí, entendería contestando tu pregunta previa que hubiese llegado bastante lejos si hubiese comenzado a hacer esto como antes. O si tuviese el support y vaqueo que ellos tienen, así también.
Sí, porque también está, vamos, hay que ser real. Uno no puede soltar un trabajo está bien, vas a hacer lo que te gusta, pero no necesariamente desde el día uno vas a estar recibiendo ingresos de alguna manera y tú tienes que pagar como quieras la energía eléctrica, todo lo que conlleva. Y esta gente a veces consiguen hasta auspiciadores. Que será así quizás un poquito más easy. También quizás tiene que ver mucho con el país. Aquí nosotros en Puerto Rico esto no se ve. El que venga una marca y te diga, "Acho, olvídate de tu trabajar, dedícate a entrenar que yo te voy a vaquear por lo menos los gastos personales." Eso no se ve. Allá en otros países sí se ve. Y es algo que está rompiéndose en muchos, muchos otros países. Y que para esos chamaquitos que están creciendo, es una oportunidad.
Sí, todavía el sim racing yo diría que es como un nicho a nivel mundial. Es verdad que tuvo un crecimiento bastante grande gracias a la pandemia, que muchos corredores profesionales empezaron a hacer competencias de sim racing y tuvo un boom de que yo creo que cogió un poco más de seriedad, de lo que la gente lo pudo separar un poco de, ah, ok, esto es un juego, esta gente realmente está simulando lo que o replicando lo que hacen los corredores de vida real. Bueno, no es como tú jugar un jueguito de soccer o de baloncesto, que tú no necesitas los mismos, o sea, los skills que usas en el juego no se traducen a tirar, a hacer el tiro libre y eso, a la cancha. Aquí sí está replicando lo mismo. Yo creo que pues tuvo ahí un poco más de crecimiento y pues la gente yo creo que lo ve con lo que hablamos anteriormente de, o sea, de poder hacer la transición eventualmente o como práctica. Sí. Objeto de práctica no solamente es competir en manera virtual, sino que funciona para traducirlo a la vida real.
Eso es así. Y ahora te pregunto, planes futuros, ¿vas a continuar practicando en alguna en una liga para quizás brincar a otro evento así o dices
Pues bromeo con que ya llegué a una competencia grande de nivel mundial y me retiro del sim racing, pero realmente yo jugué soccer competitivamente, jugué tenis y yo siempre me ha gustado eso de competir y yo creo que Ya ayer estaba, yo llegué recientemente hace como 3 o 4 días y ya estoy buscando qué series voy a correr y en el futuro, o sea, sí, vamos a seguir por ahí corriendo y seguirán viendo. Bueno. No sé si y lo de Hyundai me lo ha salido bastante bueno. Yo entiendo que el año que viene, según los ejecutivos de Hyundai, lo esperan repetir. Pues vamos a ver si me motivo de nuevo a meterle y llegar allá.
Y durante esa carrera que tuviste en Corea, te pregunto, porque se me escapó esa pregunta y es que me llegó un insight que hubo falla mecánica.
No diría fallas mecánicas, yo diría ahí fallas de falta de experiencia un poquito.
Ok.
Si ahí no hablamos de la competencia como tal, pues como te mencioné, yo pasé tercero de la región de Estados Unidos. Y en esto de sim racing, no sé por qué siempre Estados Unidos es la región más lenta, diría. So, yo no me veía con expectativas reales de y el nivel de Europa es inmenso. Yo, de decir, voy a ganarle allí en primer lugar. Para mí ya era un win el hecho de que llegué a Corea y me costearon el pasaje y eso, un país nuevo, explorar y turistial y poder competirle el tú a tú. Pero por lo menos sí, mi expectativa era ganarle por lo menos a los americanos que ya la había ganado en la ronda preliminar. Pero cuando llegamos al evento, no, solamente tuvimos 2 horas de práctica y la primera hora a mí se me fue básicamente seteando el rig a mi tamaño. Y no es por menospreciar, pero el auspiciador del evento era Logitech. Y los pedales, yo tuve un nightmare con los pedales, que nunca realmente, o sea, es demasiado diferente al equipo que yo tengo en mi casa y nunca me la pude acoplar al freno.
Yo iba a decir que tengo Logitech, pero ya no lo voy a decir.
No, todos empezamos ahí y realmente sí. O sea, fue cuestión de los competidores estábamos en lo mismo, pero yo solamente llevo años usando mis pedales. Yo tengo, para los que saben un poco de conocimiento, tengo un pedal que tiene un sprint de 130 kilogramos, que es bien duro el freno, sin casi travel ni nada. Y cuando freno en el pedal Logitech, que
se te fue el pie.
Toquecito ya frena. Sí, y tiene un montón de travel para poder frenar, tienes que moverlo un montón. El mío se mueve bien poquito. pues sí fue acoplarme a eso, me sacó de competencia. Yo estaba, para que tengan una idea, estaba 8 décimas, un segundo más lento que los tiempos que yo estaba haciendo antes de ir a Corea practicando en mi casa. Y este carro en la competencia era el, estábamos usando el Hyundai TCR de
el Elantra,
la última versión. Pero en IMSA ese carro yo entiendo que tiene ABS. En Europa y Asia no corre con ABS ese carro, y okay, era el que estábamos utilizando en el juego. So, la frenada viene siendo mucho más importante, porque tú quieres evitar frenar a un 100% de la frenada, pues vas a bloquear las gomas.
Exacto.
Y con ese pedal tan suave no no había forma de que, de conseguir ese sweet spot de frenar un 80, un 90%.
Sí, porque ahí tienes que entonces jugar con tocar un poquito nada más, y ya tú vienes acostumbrado de algo más a tu estilo de correr, pues. ¿Qué tú usas, Fanatec?
No, yo tengo unos pedales, son... Quería setear la GoPro para eso, para enseñarte. Yo tengo unos pedales, son marcas VRS, VRS. Es una marca rara que hacen como, no sé, un poco más high-end y eso.
Más elaborado.
Los tengo en el setting más duro, sin casi travel. Tienen un montón de seteo y eso, los pedales. Pero ese yo creo diría que fue el problema técnico. Ahí pues sí, me costó volver a aprender y justo antes de la primera carrera uno de los europeos me dijo, pero también verifícate en el juego el seteo, que la sensitividad del pedal estaba por default bien sensitivo, y también eso era otro tema, que ahí lo cambié después de que me había logrado acoplar un poquito. Cambié ese seteo justo antes de la primera carrera, y la primera carrera para mí fue pues la escracheo, es aprender a frenar de nuevo. En la segunda sí tuve un problema técnico, que comencé de los pits por falta de tiempo calculando la gasolina. Y pues la tercera ahí terminamos 17 de... No terminamos último, terminamos 17 de 20.
Ah, no, está bien, no fue la tifa.
Sí. Oye, y ahí fue overall, terminamos 19 de 20 en la competencia total, que ese era el objetivo, de no llegar último por lo menos.
Sí. Pero como tú dices, cumpliste y llegaste. Ya es para eso, para nosotros los puertorriqueños, eso es súper grande, mano. ¿Sabes? Tú representaste a la isla allá, y para eso llegar nada más fue algo a otro nivel. Por eso te pregunté, porque siempre a uno le da la piquiña contra el año que viene me gustaría. Pero entonces que te dejen llevar los pedales.
no creo que sea la oficina.
Sí, esa es la oficina, esa es la oficina.
Pero sí, realmente, o sea, llegar allá ya fue un súper orgullo y honor. Y, o sea, competir con esa gente del tú a tú, una experiencia ahí única. Y yo diría, o sea, fueron más de dos, en total, entre todas las regiones, fueron 2.600 personas que participaron de la primera etapa de clasificatorio. Sí, y meternos entre los primeros 20, pues sí, es un logro bastante grande.
Sí, eso está súper cool. Contra, mano, voy a tener que cortar, porque obviamente quiero después, más adelante, crear una segunda parte, porque quiero ver cómo te vas preparando para la siguiente etapa y toda la cuestión, porque yo sé que tú vas a continuar por ahí y que, vamos,
que sí,
estamos locos por poquito a poco invitarte a uno de los eventos de nosotros, que nosotros tenemos ahí a nuestro equipo también por ahí corriendo y haciendo de la suya. Y yo creo que también sería nítido un intercambio de en la pista, y ver que los muchachos pueden entretenerse y aprender, porque nunca está de más.
Sí, seguro. Y a mí me gusta esa parte también de coachar gente. Y en confianza a cualquier persona que esté comenzando en Sim Racing también, quiera mejorar. O sea, me puede escribir y nos conectamos por ahí por Twitch o algo, y le damos apoyo y un poquito de coaching y guidance.
Claro que sí. ¿Dónde te pueden seguir, verdad? Porque obviamente la gente va a querer seguir tu carrera. ¿Dónde te pueden seguir?
Sí, pues mi Instagram es medio personal, tengo que cambiar un poquito más a cosas de racing, pero es Ricardo_89. Pero todas mis carreras y prácticas y eso, yo las streameo por Twitch. Mi Twitch es RickyRacingPR.
Ok, lo tienes, Ricky Racing PR. Yo como que lo voy a colocar en la descripción para que, ¿verdad?, lo sigan y se suscriban a su Twitch, ¿verdad? Y le den el apoyo a nuestro compañero aquí representando la isla.
Creo que sí, después podemos hacer uno con enseñándole ahí más o menos el equipo y dando un par de laps para que vean cómo es el mambo.
Ah, pues eso sí, eso lo tenemos ahí en agenda. Así que Ricky, muchas gracias de verdad por estar con nosotros aquí para que los muchachos en el podcast tuvieran escucharan tu experiencia y que vieran que sí hay cosas que pasan alrededor y están representándonos, que eso es lo más importante. Así que voy aquí ir cerrando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Suscríbanse, bien importante. Van aquí a ver en la descripción las redes sociales de Ricardo para que lo sigan, apóyenlo. Y nada, gente, nos estaremos viendo ya mañana.